Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 26 de febrero. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre la importancia de la biodiversidad en animales y plantas con relación a la polinización. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida a la doctora Mónica Riojas López, profesora del Departamento de Ecología Aplicada del CUDBA. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al maestro en ciencias, Hugo Eduardo Fierros López, profesor del Departamento de Botánica y Zoología del CUDBA. Buenas tardes. Y también le damos la bienvenida a la bióloga Lisset Verónica Medrano Figueroa, profesora del Departamento de Ecología Aplicada del CUDBA. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Mónica Riojas López. Adelante, por favor.
¿Listo? Sí. Buenas tardes. Pues aquí agradecer la oportunidad para poder compartir conocimiento, poder compartir la importancia de la biodiversidad, porque pues la biodiversidad son todas las formas de vida que habitamos este planeta. Y digo habitamos porque nosotros como humanos también formamos parte de esa biodiversidad y estamos interactuando todo el tiempo con ella, dependemos de ella, aunque a veces no lo notemos. En todos los aspectos de nuestra vida está presente la biodiversidad, desde la alimentación, los materiales para construcción, la ropa, medicinas, y además nos ofrecen otros servicios llamados servicios ecosistémicos que nos ayudan a regular las condiciones del planeta, como por ejemplo son temperaturas estables, los patrones de precipitación, la calidad del suelo para nuestras cosechas, suelos fértiles, y nos proveen pues de alimentos y también de muchos materiales y otros beneficios. Asimismo, pues toda esta gran diversidad también nos proporciona un bienestar, también bienestar físico, bienestar emocional. Y toda esta biodiversidad, a veces pensamos que solo incluye plantas y animales, porque es lo que vemos cotidianamente, con lo que estamos más cercana. Pero también las bacterias, también los hongos, también otros organismos microscópicos forman parte de esa gran biodiversidad. Los insectos forman parte también de esa gran biodiversidad. Y entonces todos estos organismos que realizan sus funciones, que viven unos en ecosistemas silvestres, otros han logrado adaptarse a los ecosistemas que nosotros como humanos hemos hecho, como son las ciudades, los campos agrícolas, las zonas ganaderas. Son ecosistemas también hechos por nosotros, pero donde muchas de las especies han logrado adaptarse y persistir. Y gracias a su presencia y a todas las funciones biológicas que realizan como parte de su biología, como parte de ser especies, es que nosotros podemos subsistir y mantenernos en este planeta. Entonces, a veces no lo notamos, no lo pensamos, pero cada especie que desaparece de nuestro planeta cumplía una función, que a veces ni la conocemos siquiera. Antes de que la pudiéramos estudiar, desapareció. Otras especies de las que sí tenemos conciencia y sabemos las funciones que realizan y cómo todas las actividades humanas van impactando la supervivencia, la viabilidad de estas especies que realizan miles de funciones, que no solamente son importantes para nosotros, pero son importantes para todo el ecosistema. Es decir, es un entramado, es una red donde todo está conectado con todo y lo que yo muevo aquí va a tener repercusiones acá. Entonces, por eso es fundamental que nosotros entendamos como biólogos nuestro quehacer es entender cómo se da ese entramado, dónde están esas piezas claves y tratar de que esas piezas claves sigan funcionando para todo el planeta, para el bienestar de todo el planeta. Y una de esas funciones primordiales, hay muchas, pero la que nos trae aquí el día de hoy es la polinización. Es este proceso a través de los cuales interactúan gran cantidad de animales, no solo insectos, también aves, también reptiles, también mamíferos que interactúan con las plantas, y al interactuar con ellas pueden producir un proceso que se llama polinización, que es como las flores de las plantas son polinizadas, fecundadas, y entonces empiezan a producir muchos de los productos que nosotros comemos, muchas semillas, muchos frutos. Actualmente, aunque nuestra alimentación se basa en aproximadamente 7 productos básicos, el 80% de las plantas necesitan de esta polinización animal. Y es ahí donde esta función se vuelve primordial y es crítico entender cómo se establecen esas redes de polinización. ¿Quién poliniza a quién? Algunas plantas tienen un solo polinizador muy específicas. Si este desaparece, no solamente desaparece la planta, también desaparecen los beneficios que esa planta daba y cómo interactuaba con otras especies dentro del sistema. Y se puede venir lo que se llaman extinciones en cascada. Es decir, sale una especie del sistema, pero no tenemos idea de toda la interconexión que había en todo ello. Entonces, eso es fundamental. Hay otras que polinizan y que son polinizadas por diferentes especies, ¿sí? Una sola planta puede ser polinizada por muchas especies, un solo polinizador puede polinizar muchas otras especies. Entonces eso hay que entenderlo, hay que estudiarlo para poder garantizar que una de las tantas funciones ecológicas que realiza la biodiversidad se sostenga, porque de esa función depende nuestra alimentación, la calidad de los alimentos que se producen, depende el bienestar de muchas comunidades de plantas, el bienestar de muchísimas comunidades de animales, y no sabemos hasta qué punto incluso la interacción con microorganismos que no vemos pero que están allí interactuando. Entonces aquí la clave de la biodiversidad, aparte de su riqueza, de la gran cantidad de plantas, de animales, de hongos, bacterias que tenemos, hay que entender sobre todo las interacciones, porque eso es lo que sostiene la vida en este planeta.
Muchas gracias, doctora Mónica Riojas López. Cedemos ahora el uso de la voz al maestro en ciencias, Hugo Eduardo Fierros López. Adelante.
Bien, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, también creo que es importante especificar, por ejemplo, que la polinización nos estamos refiriendo específicamente al transporte del polen a los órganos femeninos de las flores, que serían los estigmas. Puede ser por muchos medios, entre ellos podría ser desde el aire, el agua, y obviamente una proporción muy importante se realiza por organismos, principalmente insectos, aves, mamíferos, puede haber también reptiles, como mencionó la doctora Mónica, pero proporcionalmente la mayoría de las plantas dependen de animales para su polinización. Por lo mismo, es muy relevante que tengamos un acervo importante de polinizadores. Vamos, los sistemas ecológicos y obviamente también los sistemas agrícolas no funcionan solamente con una especie que nos polinice las plantas. Lo que se ha visto mediante estudios es que entre más complejo es el sistema de organismos, entre más plantas tenemos y entre más polinizadores tenemos en una comunidad, normalmente los recursos se van a repartir de manera equitativa, de modo que los insectos, por ejemplo, específicamente en este caso, van a visitar una mayor cantidad de especies de plantas. Si solo tenemos un organismo o una especie polinizadora, tienden a concentrarse en ciertas plantas solamente y el resto de la comunidad vegetal no recibe el servicio de polinización, que es importante para la reproducción. Entonces es clave, entre más complejos sean los sistemas de polinizadores y plantas que les ofrecen alimento, se vuelven mucho más estables. También está la otra situación de que, bueno, es una interacción y la planta está buscando un beneficio, que en este caso es la reproducción, y en el caso de los animales, básicamente buscan alimento. Entonces, como esta interacción no necesariamente va a ser uno a uno, o sea que es una planta con un polinizador, sino que puede ser una sola especie de planta que requiere varios polinizadores, y de hecho eso es lo que vuelve exitoso que tengamos un sistema complejo, porque si falta una especie, otra puede tomar el lugar. Y esta situación es algo dinámico, además, bajo ciertas condiciones ambientales podemos tener una especie más abundante un año, y a la siguiente temporada pueden cambiar condiciones que puede entrar una más a cubrir ese servicio de los ecosistemas. Y por otra parte también los animales que están buscando alimento van a requerir muchos de ellos una gran cantidad de oferta de comida, especialmente si tienen ciclos de vida más largos. Por ejemplo, un ave no va a poder depender de una sola especie de planta, entonces es importante que se tenga una oferta grande durante todo el año para poder tener comida. En el caso de organismos que tienen ciclos de vida más cortos, como los insectos, puede darse una especialización de modo que hay insectos que solamente dependen de ciertos tipos de plantas para vivir. Entonces, si no tenemos esa planta presente o en floración, las poblaciones de esos insectos pueden desaparecer. Entonces, tanto puede haber dependencia por parte de la planta de un polinizador específico como de ciertos polinizadores a un tipo particular de planta. Entonces, entre más complejo sea, me refiero básicamente a que haya más especies, se vuelve mucho más estable estos sistemas. E incluso en ambientes agrícolas, por ejemplo, normalmente que se utiliza Apis mellifera para polinización, lo que se ha descubierto es que a veces no es tan eficiente polinizando cultivos, y que especies nativas de otras abejas pueden realizar de una manera mucho más eficiente esta labor, y por lo tanto que se produzcan frutos y que eso también dé semillas, y que podamos tener, por ejemplo, hablando específicamente de humanos, pues el beneficio de alimento, ¿no? Y obviamente en los sistemas naturales, pues también es muy importante que tengamos esta complejidad, esta diversidad presente. Porque también vamos a tener muchos grupos que visitan flores que tienen otras funciones en los sistemas naturales, como por ejemplo controlar insectos que son plagas. Muchos de los que se alimentan de estas plagas van a requerir como complemento de comida néctar en las flores. Entonces, si no tenemos oferta de este tipo de recursos, también podemos tener más incidencia de problemas en los cultivos. Entonces, es un aspecto interesante de que la diversidad, tanto de plantas como de animales, van a proporcionarnos ecosistemas mucho más estables en ese sentido.
Gracias, maestro Hugo Eduardo Fierros. Ahora escucharemos a la bióloga Lisette Verónica Medrano Figueroa.
Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy soy egresada de la licenciatura en biología y actualmente estoy como asistente en el laboratorio de la doctora Mónica Riojas, donde efectivamente he encontrado esa razón de estudiar a los animales, a la fauna silvestre, porque pues en sí toda la biodiversidad es muy importante, tanto plantas como microorganismos como animales. Entonces, pues es muy importante que no solo se quede en cuestión de un gremio académico, o sea, solamente con los científicos, sino que esto hay que llevarse a la comunidad. También hay que involucrar más a la comunidad, hay que demostrarles lo que estamos haciendo. Si nos dejan trabajar en un lugar donde ellos tienen tierras o algo así, pues hay que mostrarles qué es lo que estamos haciendo, qué estamos logrando, qué tienen ahí en donde están, para que conozcan la fauna que tienen y no la dañen. Entonces, una forma de dar a conocer todo esto es mediante material de divulgación, en el que tratamos de demostrar todos estos procesos y explicar cuál es la importancia de que se estudien y conserven estos organismos. Entonces, hay que intentar involucrar más a la comunidad, hacer más materiales, pero es importante que cumplan con la rigurosidad científica para que no tengan ideas erróneas de lo que es la fauna como tal o cualquier otro organismo, y que entiendan mejor todos los procesos que hay en la naturaleza.
¿Tienen ahí, bióloga, alguno de los materiales que han hecho? Si no los pudiera entonces mostrar.
Por ejemplo, estos son unos trípticos. Este es de mamíferos. Aquí pues se muestra los más comunes que podemos encontrar en los llanos de Ojuelos. También tenemos los de aves. Ay, gracias. Ahí está. Bueno, también tenemos, por ejemplo, libros para colorear, en donde también involucramos a los niños. O sea, no solamente hay que ir desde los adultos, sino también los niños son importantes que vayan entendiendo cuál es la importancia de cuidar estos ecosistemas. O por ejemplo también esta ilustración es muy bonita e importante porque si tú vas a campo no vas a ver esto, pero aquí te demuestra toda la biodiversidad que puedes encontrar ahí. Entonces esa es una de las ventajas de la ilustración científica, que tú puedes elegir qué puedes mostrar a los demás para que entiendan ciertas cosas del ecosistema o cualquier otra cosa científica, ¿no? Entonces, pues todos estos materiales se intentan dar a la comunidad para que entiendan qué es lo que estamos trabajando y que también pues vayan comunicando entre ellos cuál es la importancia y si tienen fauna que pues les puede dar miedo, como por ejemplo coyotes, pumas en su comunidad, pues que no los maten o no intenten dañarlos, que entiendan que todo es parte de un ciclo y pues si se vive en armonía no es necesario estar con miedo, ¿no?
Doctora Mónica Riojas, usted tiene otros ejemplares.
Sí, mire, retomando lo que acaba de decir Lizeth, lo que dijo Hugo, o sea, cuando hablamos de polinización, lo que nosotros nos encontramos a platicar con la gente en las comunidades, que siempre procuramos estar muy cerca de ellos y de ellas, es que cuando hablamos, venimos a estudiar polinizadores, abejas, sí, la abeja que hace la miel, la abeja europea, la Apis mellifera, y entonces ahí uno empieza a reflexionar que esa gran diversidad de abejas nativas que juegan un papel importante en la polinización es desconocida. Sí, en el mundo hay aproximadamente, y si no Hugo me corriges, 20,000 especies de abejas. En México hay 2,000 especies de abejas silvestres, de las cuales sabemos muy poco qué papel juegan, qué plantas polinizan, qué condiciones necesitan para persistir, y en Jalisco tenemos aproximadamente 300 especies. Entonces, en uno de los proyectos que estuvimos trabajando dijimos, bueno, vamos viendo cómo los sistemas de cultivo que tienen esas floraciones masivas, es decir, que toda una superficie enorme florece al mismo tiempo, si están sirviendo como refugio para las abejas nativas, dado el cambio de hábitat que tenemos actualmente. Sí, y entonces pues nos dimos a la tarea de estudiar varios de esos cultivos emblemáticos de los que nosotros pues compramos tunas, compramos pitayas en temporada, el maguey, pero el maguey raicillero, el de raicilla, porque el que es para tequila pues no lo dejan florecer, este que es para el raicilla, el ciruelo también, que son frutas locales, son frutas regionales, y entonces en ese estudio, en colaboración con el maestro Hugo y con otros estudiantes, pues nosotros documentamos la diversidad de especies silvestres, de abejas que están visitando estas flores. Si bien, por ejemplo, el pitayo no depende de las abejas para ser polinizado, sí es una fuente de alimentación muy importante para las especies. Aquí solo ilustramos 3 de las 43 especies que había en esas huertas de pitaya. Y entonces el pitayo es polinizado por murciélagos, pero ofrece refugio para estas abejas, igual todas las aves que lo visitan. Aquí también nomás pusimos 3, pero documentamos 30 especies de aves visitando estas flores, y con los nopales pues también fue impresionante esto, que hemos documentado hasta ahorita 47 especies de abejas silvestres que visitan las huertas de nopal y que estas sí necesitan esa parte de la polinización animal, y de hecho hay abejas especializadas exclusivamente en cactáceas y particularmente en nopales, como esta abeja que tenemos aquí, la de Diasia, y otras aves que igual van y visitan estas flores. Entonces esto es parte de ir conociendo, incluso para nosotros como científicos y más para la comunidad que habita alrededor, de tener, vaya, ese conocimiento de toda la diversidad de abejas que tenemos, que al hablar de abejas es muchísimo más que apis. Hablar de polinizadores es mucho más que abejas, incluso mariposas, polillas también, que las tenemos muy poco estudiadas, al menos aquí en México. Entonces, con esto nosotros buscamos, como decía Lisette, acercar a la gente, a sus recursos, porque finalmente ellos son los que están ahí. Y cualquier programa de conservación que no involucre a las comunidades es un programa que no tiene futuro. ¿Por qué? Porque ellos son los guardianes de todo nuestro patrimonio biológico.
Maestro Fierros, ¿usted tiene otros ejemplos en sus carteles?
Sí. Bueno, estos son básicamente sobre cuestiones de diversidad. Por ejemplo, aquí están representados los géneros de abejas que tenemos en el estado. Que, bueno, una cosa importante son las comunidades que puedan conocer los recursos que tienen en sus sitios, pero obviamente también a otros niveles esto nos puede permitir este tipo de materiales, también hacer divulgación en todos los sentidos en diferentes comunidades humanas, ¿no? Hay mucha información, por ejemplo, en las redes, e incluso hay muchas cosas que sabemos como de manera tradicional, aunque no necesariamente esas cosas son totalmente ciertas, ¿no? Por ejemplo, se comentaba hace un momento antes de la rueda de prensa el caso de que se piensa que en la época de primavera hay mayor cantidad de polinizadores. En realidad, por ejemplo, todo el año vamos a tener diferentes especies en floración, nada más sí va a haber ciertas épocas donde tenemos picos de mayor abundancia, que paradójicamente, con lo que pensamos generalmente que es primavera, para nuestra zona una época de mayor abundancia de recursos florales viene a ser la época de fines del verano y el otoño. Y lo mismo pasa con el caso de los insectos, específicamente con abejas, que pues esto sería alguna de las representaciones. Normalmente pensamos en Apis mellifera, que es la abeja europea, que además no es nativa del continente, pero pues vamos a tener otra gran cantidad de grupo de especies. Por ejemplo, esta que está aquí, que parecería para muchas personas una mosca, esto es una abeja de las orquídeas, que la podemos encontrar aquí en Guadalajara, está presente todo el año, y por ejemplo sería un caso donde para polinización son específicas de ciertos grupos de orquídeas, pero van a buscar otro tipo de plantas para obtener néctar y polen y otros recursos para hacer los nidos. Entonces, esta en particular, este grupo, poliniza muchas especies de árboles tropicales, son exclusivamente americanas, y bueno, el generar recursos de apoyo que puedan darnos o facilitarnos conocer la biología de estos grupos, pues es bastante útil, porque algo clave en términos de conservación es que si no conocemos lo que queremos conservar, pues eso difícilmente se va a lograr hacer, ¿no? Esta, por ejemplo, es una especie que solamente se conoce actualmente para el estado de Jalisco, en la zona sur, se llama Melipona colimana, es de las zonas de montaña, y bueno, es uno de los ejemplos de las pocas especies que tenemos nativas que realmente forman sociedades y que producen miel. Y por ejemplo, esto es una especie que rompe un poco con lo que pensamos que hace una abeja, porque esta es, en lugar de ser un nido propio y conseguir polen y néctar para alimentar a sus crías, esta es una abeja que es parásita de otras abejas. Entonces la biología de estos organismos es bastante interesante y rompe con muchos de los patrones que tenemos o que creemos saber de lo que hace una abeja para su vida, ¿no? Entonces, obviamente estas cosas son muy importantes en términos de polinización y de conservación. Y bueno, algunas otras cosas, por ejemplo, este tipo de escarabajos también van a tener función como polinizadores. En este caso son especies que están registradas para aquí, para Jalisco. La etapa adulta es la que puede visitar flores. Están aquí cosas como los mayates comunes, por ejemplo. Y cosas raras, por ejemplo, estos de las patas muy alargadas que estamos viendo en la imagen, de los de la zona superior, son escarabajos que solamente se conocen de México. En ninguna otra parte del continente existe este grupo, y la etapa adulta pues es también polinizadora de varias especies de plantas.
Muchas gracias, vamos, gracias por sus exposiciones. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan con mi compañero. Iniciamos con mi compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarle respecto a los polinizadores, ¿qué tan útiles o qué tan pues eficaces son estos jardines polinizadores que a lo mejor se instalan en las avenidas? ¿Si aportan en algo? ¿Si son funcionales? ¿Sirven de algo?
Quien guste contestar, maestro Fierros, adelante.
Bueno, sí pueden tener utilidad bajo ciertas condiciones. Lo primero, tenemos que tener oferta de floración la mayor parte posible del año, porque justamente requieren comida todo el año, y es muy importante que estén formados por especies que sean nativas preferentemente. Ahora, además de alimento, específicamente para el caso de muchos insectos, además de tener que comer, van a necesitar sitios donde vivir. Entonces, si el jardín de polinizadores está, por ejemplo, en medio de periférico y no hay nada alrededor más que carros, difícilmente va a funcionar, porque bueno, pueden llegar a comer si esquivan el tráfico, pero no hay donde vivan. Entonces, si eso está en un entorno donde tenemos además suelo donde pueden anidar ramas, madera, este tipo de refugios, va a ser mucho más efectivo. Entonces, bajo esas condiciones pueden ser una muy buena ayuda para los polinizadores, que tengan especies nativas, que tengamos oferta de floración la mayor parte, cantidad posible del tiempo, y que además esté en un entorno donde pueda haber sitios para que aniden.
Doctora Riojas, ¿quiere usted complementar?
Sí, precisamente con esto último de la anidación, varios estudios que se han hecho a nivel mundial sobre el problema de la crisis de polinizadores, lo que han reportado es que a veces la oferta floral es suficiente, pero las poblaciones están viniendo abajo. Entonces, esto último, los sitios de anidación son críticos. Podemos tener toda la oferta floral, pero si no hay sitios de anidación, pues entonces no hay reproducción, no hay reemplazo generacional y no funciona esa parte. Y otro aspecto muy importante, el uso de agroquímicos. Eso es tremendo. Es tremendo el uso de agroquímicos para todos los polinizadores. Entonces también en ese sentido es muy importante que todas las normas internacionales y todos los tratados que ya se han logrado, que no se vengan atrás, porque esos son pasos adelante, no solo para los polinizadores, sino para todo el planeta. Y en esta parte de los jardines de polinizadores hay que tener algo muy presente, porque muchas veces nos conformamos, decimos, ya pusimos el jardín, ya salvamos la biodiversidad. No, eso es un parche, es una opción en un entorno altamente antropizado, altamente modificado, y que sí, o sea, lo que va a tener el impacto real son las acciones de gran escala. Es decir, también conservar los ecosistemas naturales, no porque hay un jardín de polinizadores en un camellón, pues vamos, no importa que talemos, no importa que modifiquemos hábitat, no, sí importa, porque no solo se van polinizadores, se va un montón de especies más. Entonces, está bien como ayuda, pero no es la solución. La solución es cambiar los patrones de uso que tenemos de nuestra biodiversidad.
La siguiente pregunta.
También preguntar, ¿qué es lo que a lo mejor la gente puede hacer desde sus casas, quizás desde sus jardines? Y también respecto a lo mejor a los colibríes, ¿qué tanto ustedes a lo mejor recomiendan que pues se les alimente con estos suplementos, con estas pues agüitas con azúcar que les dejan ahí a la intemperie?
Sí, bueno, en cuanto a los colibríes, contesto, Hugo, te dejo lo de las abejas. Sí, sí. Y le dejamos a Liz lo de las ilustraciones. En cuanto a los colibríes, fíjate que es muy interesante esa parte porque tiene sus aspectos positivos, sus aspectos no tan positivos, ¿no? Por un lado, es una forma de acercar a la gente a la biodiversidad, de que se emocione, de que se enamore, de que la conozca, de que la empiece a apreciar. Y al ver estas aves así tan bonitas, con esos colores tan espectaculares, ¿no? Y las formas de vuelo y todo, la gente empieza a sensibilizarse, que ese es un proceso bien importante en los programas de conservación. La sensibilización es así como la columna vertebral del programa, ¿no? Entonces, ayudan mucho en ese sentido, pero hay que manejarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú le pones, tienes que escoger muy bien la mezcla que vas a usar. de preferencia hay que usar miel. Y luego dices, bueno, es que también la miel viene contaminada. Bueno, pues también el azúcar viene contaminada. Y si llegan a la ciudad, bueno, a lo mejor ya tienen cierta resistencia, ¿no? No hay que usar estos polvos de colores, porque eso sí pueden producir toxicidad. Y hay que cambiar el bebedero cada 24 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos con esa cantidad de azúcar que tiene el bebedero, rápidamente se fermentan, crecen hongos, toda clase de cosas, y entonces sí podemos producir enfermedades con los colibríes. Ojo, hay también que documentarse, y eso nos tocaría a nosotros decir cuáles son las épocas de floración y si la floración está bien, para tratar de no proveer en época de floración, para que las especies, muchas de las especies, se sigan moviendo porque van siguiendo la floración. Y hay algunos estudios que han detectado que algunos individuos se quedan, que ya no se van, se quedan ahí muy a gusto, ¿no? Y de alguna manera interferimos con su biología. Entonces, cuando sea baja la floración, a lo mejor podemos proveer como suplementos y como una medida de suplementar. Pero también hay especies de colibríes que ya no se van a mover y que ahí se van a quedar y ahí están, que se llaman especies sinantrópicas y que dependen pues ya de lo que nosotros estemos proporcionando para su supervivencia, como es un colibrí muy común en la zona metropolitana que tiene todo el pecho blanco, pico rojo y una corona morada. Cuando le da la luz del sol, se le ve la corona así morada iridiscente. Esa especie ya se adaptó a las condiciones urbanas y de hecho raramente lo ve uno en ambiente silvestre. Y entonces hay que manejarlo de los bebederos con cuidado, informado y todo. Y pues yo creo que nuestro compromiso sería difundir sobre las épocas de floración para tratar de compatibilizarlo.
Maestro Fierros.
Bien, con respecto a la pregunta, en el caso de las abejas, las cosas que puede hacer la gente desde sus casas, bueno, una sería no utilizar pesticidas, porque eso pues elimina prácticamente las abejas o cualquier insecto. La otra cosa importante, bueno, tener oferta de flores, pero elegir plantas que tengan flores sencillas, no flores dobles, porque ya no ofrecen polen muchas veces o néctar. Y la ventaja es que podemos utilizar especies que son útiles para nosotros, por ejemplo, recursos como chile, tomatillo, jitomate, que son plantas que podemos aprovechar como alimento y son nativas, también van a alimentar muchas especies de abejas nativas, ¿no? Entonces, tener oferta de flor en la medida de lo posible, incluso hasta en un balcón se puede tener una maceta con alguna especie nativa de flores, y pues de ser posible, si el espacio es más amplio, tener sitios donde podamos permitir que aniden las abejas, o sea, que no se mueva el suelo, dejar troncos o ramas para que puedan utilizarlo como refugio.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Alejandro Gómez Trujillo, Creative Minds, y la pregunta es, vemos también como una campaña a veces en los pesticidas, en los insecticidas, donde le hacen muy mala fama a todos los insectos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo consideran ustedes que está esta extinción, por así decirlo, de estos seres vivos tan pequeños? ¿Cuáles son los más afectados? Y también hemos visto anteriormente la proliferación también de muchos pericos, en la ciudad donde antes no se veía. ¿A qué se debe que están migrando o que estamos viéndolos más en zonas también pues urbanas?
Doctora Riojas.
Sí, bueno. Pues respecto de los insecticidas y la mala fama de los insectos, lo que sucede es que parte es desconocimiento, de que no comprendemos la importancia que tienen, las funciones que juegan, y luego muchas veces pues los daña nuestros intereses, ¿no? Si pensamos en una cucaracha, por ejemplo, pues claro, no la queremos ver, la asociamos con enfermedades, con infecciones, las moscas igualmente. Entonces, todos estos cambios que nosotros hemos provocado en el ambiente, pues estamos abriendo nuevas oportunidades de colonización para insectos que de otro modo no hubieran prosperado. ¿Por qué? Porque los sacamos como del ambiente, se mueven del ambiente donde tienen sus depredadores naturales, donde tienen sus enfermedades naturales y les ponemos comida a infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los invitamos a un buffet gratis, ¿no? Entonces, por eso los estamos atrayendo y estamos modificando las condiciones del hábitat. Entonces, eso hace, pues la lucha por la supervivencia es así, todos buscamos sobrevivir y buscamos acercarnos a donde están las condiciones que nos permitan sobrevivir. Entonces, esto daña nuestras cosechas, nos trae problemas posiblemente de salud pública. Y esto se genera por la pérdida de esos ciclos naturales. Se está exacerbando actualmente. Ahorita tenemos contacto con muchas especies que, por ejemplo, antes estaban restringidas a los trópicos, como muchas de las chinches que producen enfermedades, estaban restringidas a los trópicos. Pero con el calentamiento del planeta, pues les estamos abriendo oportunidades para que se muevan a otras zonas donde no estaban presentes, donde no tienen depredadores naturales ni enfermedades naturales. Entonces eso hace que se modifiquen y aumenta la mala fama de los insectos. Pero la mayoría nos ofrecen más beneficios que perjuicios. Hay que trabajar esa parte también. Y la cuestión de los periquitos, esta cotorra argentina, se referirá a ella, la cotorra argentina. Sí, pues ahí tenemos los problemas de que a veces nos gustan tener especies exóticas, nos gustan tener mascotas, nos gustan tenerlas ahí cerca, las compramos en una tienda de mascotas o hasta nos las traemos de contrabando de algún lugar que no deberíamos, pero sucede. ¿Y qué pasa? La gente se cansa de ellas y las libera. Y va y las deja un parque, ay no, mira, aquí van a vivir más felices porque no están encerradas, porque no sé qué. Tienen razón en ese sentido, pero como no somos conscientes del papel que juega cada especie en un entramado ecológico, estamos introduciendo una especie extraña. Y esa especie, igual que hablábamos de los insectos, está fuera de su hábitat. Entonces, todas aquellas interacciones que controlaban su tamaño de población, que impedían que se reprodujeran así para hacer una plaga, pues no están presentes. No están presentes sus depredadores, no están presentes las enfermedades que los controlan, los ciclos de manera natural para que el sistema no pierda su equilibrio. Y entonces se encuentran un lugar nuevo donde no tienen ningún problema para reproducirse. Y luego nosotros también como humanos, por esa sensibilidad y esa conexión, de manera muy inocente y muy bondadosa, las alimentamos, pero no entendemos todo lo que sucede detrás, ¿verdad? De que pueden traer problemas. Y luego, ¿qué pasa? Son tantas que empiezan a reproducirse de tal forma que empiezan a ocupar los lugares de anidación que otras especies ocupaban y se vuelven muy agresivas, ¿sí? O empiezan a comer el alimento de otras especies que estaban presentes, y entonces a veces nuestra flora nativa, nuestra fauna nativa, las aves nativas las empezamos a ver menos y menos y menos, y empezamos a ver estas especies que se adaptan también a los entornos urbanos.
Vamos a la siguiente pregunta.
También preguntarles qué tanto afectan a lo mejor la presencia de monocultivos, a lo mejor como el agave o el aguacate, a la biodiversidad. ¿Cuál es el impacto? A lo mejor es necesario, pues, a lo mejor complementar estas técnicas con un poquito más de biodiversidad o demás especies de plantas, o cuál sería mejor la ruta para llegar a un equilibrio.
Sí, pues definitivamente diversificar, así justo como usted lo dice, diversificar, porque ¿qué pasa? Se deja un solo recurso, entonces se reduce la diversidad del sistema, se reduce la complejidad, se pierde la estabilidad, y si a ello le sumamos que son especies, muchas de ellas que no son naturales de la zona, aunque sean mexicanas, pero no son naturales de la zona, luego también tenemos esta homogenización del hábitat, ¿no? Entonces, imagínense que todo el tiempo lo único que tienen o que tenemos nosotros para comer es una sola cosa. ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Se va a venir abajo, ¿sí? Entonces pasa con los insectos, se viene abajo porque hay una sola cosa aunado a la cantidad industrial de pesticidas que se usan para esos monocultivos. ¿Por qué? Porque atraen, o como digo, es un buffet gratis. Entonces una sola especie prolifera de tal manera que hace un daño al cultivo, y entonces es natural que lo quieran controlar, pero eso afecta a todos los demás. Entonces ahí la clave es la diversificación. Diversificación, meter, dejar hileras, dejar que crezcan hierbas silvestres. Y muchas veces el agricultor tiene la idea de que no, es que van a traer plagas. No, porque van a diversificar el sistema. Claro que estos procesos son lentos. A veces por eso se desesperan los agricultores, porque ellos quieren que funcione como con el insecticida. Hago la rociada y ¡fum! Ya no veo nada, ¿no? Ahorita. Mañana vas a ver muchos más y más resistentes, si no te va a servir ese. Y van escalando en la toxicidad, ¿no? Entonces, si hacen esto, toma tiempo, pero resulta. Hay estudios que han demostrado que sí resulta. Y además, otra cosa, hay que tolerar un poco a los insectos. Pues si nos dañan 5 o 6 aguacates, 10 kilos de aguacates, ¿qué pasa contra todas las toneladas que se cosechan, ¿no? Y era como me decía un productor una vez, un productor de nopal tunero, que yo le decía, bueno, le digo, y a ver, ¿y qué pasa cuando con las plagas? ¿Qué pasa cuando tiene mucha tuna y se vienen todas las aves y las ardillas? Y me dijo una cosa, me dijo, cuando Dios da, da para todos. Así, dije, pues sí, tiene mucha razón, hay que repartir y hay que dejar que también los animalitos coman. O sea, también es la percepción, ¿verdad?
Vamos a la siguiente pregunta.
Ya nada más preguntarles qué tanto ha visto el interés de las y los estudiantes de biología pues por la divulgación, qué tanto les atrae.
Liz, ¿quieres?
Bueno, desde mi experiencia, en mi generación sí hubo muchos estudiantes que hicieron un poco más de ilustración científica específicamente, pero no solo eso, también ha habido otros compañeros que hacen videos, por ejemplo, en TikTok, para divulgar más sobre la ciencia, ¿no? Entonces, pues, aprovechando esta oportunidad, pues, un poco para explicar la ilustración científica, pareciera que solamente es dibujar, pero en realidad no. Hay que documentarse bien para poder plasmar aquello que queremos dar a conocer y que sea entendible para los demás, ¿no? Específicamente, hay que leer, por ejemplo, las guías que mostré de mamíferos, por ejemplo, este dibujo. Para esto, lo que yo hice fue investigar cuáles son los hábitos del animal, más o menos qué tamaños tiene, la proporción y todo, además qué coloraciones tiene, porque los colores pueden variar de en diferentes regiones, ¿no? Entonces, esa es una cosa buena de la ilustración, que tú puedes elegir qué colores puedes usar para que la gente sepa cuál es el más común, ¿no? O si tú quieres demostrar de una región específica, pues entonces te vas hacia esa región. Y no es como que voy a copiar una imagen, una fotografía, porque pues en realidad no sabes de dónde es la imagen, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un jaguar, por ejemplo, en Brasil son mucho más grandes que aquí en México. Entonces hay que documentarse bien. O por ejemplo, esta ave, pues hay que ver qué colores tiene, dónde suele posarse, todo, ¿no? También si lees las características hay que buscar la forma en la que la pose quede de tal forma que tú veas cuáles son las características que lo diferencian, ¿no? Aquí tengo este otro, este llama la atención porque pues no todos sabemos que hay aves que depredan y ponen a sus presas así, ¿verdad? Pero es interesante ver cada una de estas ilustraciones porque lleva todo un trabajo detrás. Incluso todos estos, este también, es trabajo de campo. La persona que lo ilustró no solo fue como que vi una imagen y lo voy a hacer, sino que hay que ver cuáles son las especies que se han documentado, cuáles son las especies de plantas, de animales, cuáles son sus hábitos, porque algunas salen en nopales, algunas salen comiendo otras cosas. Entonces, es muy importante que sí se dé a conocer el trabajo mediante este tipo de cuestiones y efectivamente sí he visto mucho entusiasmo en esto, pero no se da la difusión necesaria. Entonces, pues sí, afortunadamente sí hay varias personas trabajando en esto.
Vamos a las últimas dos preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Adriana Luna de Heraldo Radio dice, las abejas estando de peligro de extinción, ¿cuándo se impacta? Ay, perdón. Las abejas estando en peligro de extinción, ¿cómo se impacta la polinización y cómo impacta su vida, la búsqueda de alimentación, la confusión que viven con las señales de Wi-Fi?
Maestro Hugo Fierros.
Bueno, en el caso de las especies nativas que tenemos de abejas, desafortunadamente no tenemos información para la mayoría de ellas. Nos damos cuenta de que hay problemas justamente porque empieza a notarse cambios en las especies que se utilizan económicamente, por ejemplo, la abeja mielera, los abejorros, y bueno, en realidad son varios factores los que están afectando, que puede ser desde el uso de pesticidas, el cambio de uso de suelo, también la introducción de especies no nativas que traen con ellas enfermedades. Entonces, de las 20.000 especies que se conocen a escala mundial y de las 2.000 más o menos que tenemos en México, pues para la mayor parte de los casos no hay información de cómo están sus poblaciones. Se sabe que sí puede haber problemas simplemente porque cada vez son menos vistas, y pues esto obviamente tiene problemas importantes en términos de conservación. Con respecto a lo que decían del Wi-Fi o algo así para cuestiones de orientación, bueno, en general muchas cuestiones de actividad humana, como la luz, como señales, pueden llegar a alterar cuestiones de orientación de los insectos, ¿no? Específicamente de las abejas. Y bueno, esto puede dificultarles desde poder encontrar fuentes de comida o poder volver a los nidos. Que, bueno, hasta donde yo sé, no hay tantos estudios sobre eso en otras especies que no sean abeja mielera. Pero eso nos puede servir como un modelo para poder estimar qué cosas pueden estar pasando con lo nativo.
La siguiente pregunta. ¿Cuántas especies están desapareciendo en cascada?
Bueno, por ejemplo, es la misma situación. La mayoría de los casos no se tiene datos precisos de todas las especies. Los grupos donde ha sido como evidente la baja de poblaciones serían de lo que es nativo, por ejemplo, abejorros, que en ambientes templados, por ejemplo, como Canadá y Estados Unidos, son uno de los grupos más evidentes de polinizadores nativos. Entonces, ahí ha habido especies donde tiene más de 100 años que no se observan. Incluso hay esfuerzos a nivel nacional para que la gente documente mediante fotografías la presencia de abejorros y poder también estar monitoreando con más gente observando y saber cuál es el problema que se está presentando. Incluso en eso también tiene que ver con que para nuestro caso tenemos pocas colecciones relativamente de entomológicas y no tenemos un registro histórico muy antiguo como para poder tener documentado dónde estaban las especies y si se están presentando cambios o no. Entonces sería un poco difícil decir cuántas especies están teniendo problemas, pero sí se está viendo en varias partes del mundo bajas en poblaciones, en particular con abejorros, que destacaría por ejemplo el caso del abejorro más grande del mundo, que es en Chile, que tiene poblaciones muy bajas, y parte de la problemática es eso que les mencionaba, el cambio de uso de suelo. Se introdujeron especies europeas de abejorros que además les transmiten enfermedades y que compiten por el alimento con la especie nativa de Chile.
Vamos a la última pregunta.
Nada más, ¿dónde podemos consultar o adquirir este material de divulgación?
Lo tenemos disponibles en redes sociales está el material, y también en el Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre de ahí del CUCBA, lo tenemos físicamente.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de la importancia de la biodiversidad en animales y plantas con relación a la polinización. Muchas gracias a los especialistas del CUTBA por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por seguir la transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.